Hoy vamos a hablar de la preocupante cantidad de personas que están endeudadas en nuestro país. Un informe, ¿no es cierto?, de deuda morosa de la Universidad San Sebastián y Equifax. Cumple 10 años de análisis financiero, ¿no es cierto? Y de acuerdo a este estudio del primer trimestre del 2023, el diagnóstico es muy preocupante. A marzo de este año, 4.150.039 personas tienen deudas impagas con una mora total que asciende a 10.500 millones de dólares y una mora promedio de casi 2 millones de pesos. ¿Por qué tanta gente debe plata? ¿Quiénes son? ¿Qué hacer? Estamos en línea a esta hora con Tania Olivera, abogada de defensadeudores.cl. Tania, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy buenos días, Richard. El placer es mío de poder estar hoy con Grupo Defensa conversando con ustedes sobre esta importantes cifras que nos deja este informe de Equifax con la Universidad San Sebastián y que lamentablemente, por supuesto, aqueja a muchos chilenos el día de hoy, el sobreendeudamiento, la falta de liquidez y el desempleo también, algo que nos deja en vista este nuevo informe que está muy relacionado, bueno, es algo también que tiene lógica, el desempleo con las cifras de morosidad en nuestro país.
Claro. Aún así, mejoramos respecto a la pandemia cuando llegamos a 5 millones de personas en mora, y uno piensa que es una cifra preocupante porque, claro, el país, con suerte, estamos cerca de los 20 millones de habitantes, o sea, un cuarto de la población, sacando los niños, un tercio de la población está con deuda impaga, digo. Es una cifra asombrosa. ¿Cómo explicarla? ¿Por qué chilenas y chilenos hemos llegado a tal nivel de morosidad?
Es una cifra, como bien señalas, Richard, asombrosa, sin perjuicio de que en algún momento en la pandemia hubo una curva hacia la disminución de los deudores en estado de morosidad en nuestro país, que se debió principalmente a la entrega de ayudas sociales, también a los retiros de fondos de AFP, a las ayudas también que se dio con algunas suspensiones de pago, ¿cierto?, donde se veía mucha liquidez en el país, y eso también llevó a una disminución de los deudores morosos, también un borronazo, entre comillas, que se hizo de algunas personas que tenían deudas en DICOM con menos de 2 millones de pesos. Entonces se ve como un tema al alza recién con este nuevo informe, pero la verdad, Richard, que esto viene desde inclusive antes de la pandemia, un aumento de los deudores y su origen, bueno, tiene varios, podemos asimilarlo a varias situaciones, a varios motivos. En la actualidad, bueno, por supuesto, el empleo continúa debilitándose y surge, por supuesto, el fantasma de la desocupación, cercano al 10%, que es una cifra bastante alta. Y este, como te comentaba al principio, este informe de la Universidad San Sebastián nos dejó entrever que tiene mucha relación, por supuesto, la pérdida de aumento formal de las personas con el aumento también de estos índices de deuda morosa. Ahora, si vamos también al día a día, sabemos que el IPC también alcanzó una cifra bastante importante. La UF está en 36 mil pesos, lo que encarece todos los créditos que están, por supuesto, financiados o pactados en esta moneda, en esta cifra económica que es la UF, lo cual por supuesto hace que día a día tengamos que pagar más por créditos, ya sea hipotecarios o créditos estudiantiles, incluso que están pactados en UF, que hoy encarece mucho más cada cuota. El IPC hace, y lo vemos en nuestras familias, hace que tengamos que pagar día a día invertir mayor cantidad en alimentos, lo cual antes era un ahorro, por ejemplo en este verano, que muchas veces las frutas, verduras son más baratas. Ahora la verdad es que eso ya no lo vemos, y cada persona, cada dueño de casa puede verificarlo eso con solo ir al supermercado y hacer una compra. Es muy importante en esto, Richard, la educación financiera y lo que estamos haciendo hoy, conversando contigo también, para dar algunos tips, por supuesto, en que las economías en la casa puedan tener un poquito más de visualizar qué es lo que pueden hacer.
Claro, estamos conversando con Tania Olivera, abogada de defensadeudores.cl, en torno a las cifras de morosidad que hay en nuestro país, cifras que se centran en los grupos de 30 a 59 años en cuanto a cantidad de personas con compromisos impagos. El escenario más complejo fue para el tramo de 30 a 44 años, o sea, gente bien joven que está recién haciendo su vida, ¿no es cierto?, llegando a vivir a su casa nueva, departamento, teniendo hijos. Aquí se totaliza 1.800.000 personas en marzo de 2020, cifra que corresponde al 40% de la población perteneciente a ese grupo. ¿Qué compromisos financieros se adquieren a esta edad, más o menos 30 a 44 años, y cuáles serían en el fondo los consejos para ese grupo de gente que, claro, está saliendo recién de la juventud, ya trata de levantar sus proyectos familiares, y allí parece que llegan muchas deudas que ya no se pueden pagar?
Exactamente, Richard. Mira, está muy asociado en este grupo de personas, por ejemplo, los créditos estudiantiles que recién hablábamos, y también los créditos hipotecarios. Es cuando las familias, por supuesto, o las personas comienzan la independización. Sabemos que nuestro país no comienza en edad temprana la independización, o bien el adquirir un bien como una casa para destino de uso y habitación, y tiene total, está ligado el tema de los créditos pactados en UF. Por eso hablo de estos dos créditos, que son bastante importantes en la vida de una persona y que llevan toda la vida. Se ha aumentado bastante el precio del UF, y eso también hace que tengan que pagar mayor cantidad de plata por un crédito, por ejemplo, hipotecario, que muchas veces no alcancen, y el refinanciamiento de una deuda, lo cual nos otorga un cierto respiro en un momento, hace que nuestra carga crediticia futura sea mucho mayor. Cada vez que se refinancia un crédito, estamos pagando, por supuesto, más intereses en esa misma deuda. Nuestra cuota puede ser más baja en un momento, pero a largo plazo vamos a tener más tiempo esta carga financiera y vamos a pagar mucho más plata por ese crédito. Hay bastantes situaciones que se pueden asociar a esta edad. Sin perjuicio de ello, también es importante mencionar que existen en nuestro país hoy también muchos jóvenes endeudados, que, bueno, 30 años son jóvenes, pero que existen más de 1.900 personas en nuestro país que son jóvenes de 18 años que ya están endeudados, y esto se asocia, Richard, a la falta de educación financiera, la falta de planificación, que es muy importante en la economía, no solo empresarial, sino también doméstica, individual de cada persona, y también la falta de conocimiento de cuándo usar una tarjeta de crédito, por ejemplo, cuándo no, cuándo sí poder acceder a un crédito de consumo, cuándo me conviene, qué tasas son importantes, en qué me debo fijar. Algo muy importante, por ejemplo, revisar cuánto va a ser el monto final que voy a pagar, cuál es la tasa preferente, la cotización, si necesito realmente un crédito de consumo. Está bien, muchas veces nos ayudan incluso a poder tener cosas, acceder a bienes, pero lo importante es la cotización. Muchas personas no lo hacen, el primer ofertazo que les dan lo toman, y eso nos lleva, por supuesto, a un estado de insolvencia, que si bien tiene hoy soluciones legales a través, por ejemplo, de la ley 20.720 u otras alternativas jurídicas, la verdad es que lo ideal es que no lleguemos a esa situación.
Sí. Bueno, es la voz de Tania Olivera, abogada de defensadeudores.cl, con quien hablamos sobre estas cifras. 4.150.000 personas hoy tienen deuda morosa en Chile, y en el primer lugar está precisamente el retail. Son las deudas en donde mayor cantidad de gente deja de pagar. Bueno, y allí está donde es muy fácil finalmente acceder a una tarjeta y comprar y comprar y comprar, y después ya simplemente no se puede pagar. Cuando estamos en este problema, Tania, cuéntanos, ¿qué trabajo desarrollan ustedes desde Defensa Deudores? ¿Qué se recomienda a una persona que ya no puede más con las deudas?
Bueno, la primera recomendación, Richard, es ser bien consciente de mi estado financiero. A veces necesitamos ayuda para saber si puedo pagar o no puedo pagar, pero cuando ya, por ejemplo, este es un tip un poco práctico, cuando ya llevo más de un mes, 2, 3 meses, que no me alcanza para cubrir mis ingresos, con mis ingresos no alcanzo a cubrir mis deudas mensuales, tengo que poner alerta. Ya estoy en la parte del semáforo, nosotros hablamos del semáforo financiero, estoy en la parte roja, es decir, en la precaución misma, en la alerta. Eso, cuando yo no logro financiar mis deudas mensualmente, ¿qué hago normalmente? Comienzo a hacer la bicicleta financiera, que nosotros llamamos de manera un poco más popular. ¿Y qué significa? Tener que sacar créditos de consumo para poder pagar ciertas deudas, tener que pagar mi tarjeta de crédito con otro crédito que ahora ofrecen los bancos, los bancos, instituciones financieras, y claro, lo tomamos como una forma de liquidez en el momento. Pero si no planificamos, si no sabemos cuánto voy a pagar mes a mes, si realmente puedo hacerme cargo de esta deuda, nos va a llevar a un sobreendeudamiento mayor, ¿ya? No tenemos que satanizar las deudas, porque nos ayudan a cumplir muchos de nuestros objetivos en nuestra vida, ¿cierto? Sin perjuicio de ello, Richard, hay que endeudarse de forma saludable. Y cuando ya estamos en esta situación, bueno, hay que comenzar a ver alternativas financieras. Nosotros, como abogados expertos en deuda, con más de 20 años trabajando con personas en estado de problemas de insolvencia, recomendamos siempre verificar la posibilidad de acogerse a la ley 20.720. Existen varias alternativas, no solamente la quiebra, sino también en el caso de las empresas, la reorganización, en el caso de las personas naturales también existe otra alternativa, que sería en el fondo sentarme a renegociar con todos mis acreedores de una sola vez cuánto puedo pagar a futuro, hacer un plan de pago con todos, lo cual de todas maneras va a ser más beneficioso que estar negociando uno a uno con cada acreedor, el cual me va a cobrar otros intereses, me va a cobrar interés sobre interés, me va a cobrar por el refinanciamiento. Entonces hay varias alternativas. En el caso que no tenga posibilidad de acogerse a esta ley 20.620, también existen otras posibilidades para poder, en el fondo, salir del sobreendeudamiento y poder, por supuesto, perder los menos bienes posibles si es que ya estoy en esa posición. Ahora, la ley 20.620, cuando hablamos de quiebra, ¿qué es lo que hace este procedimiento? Que es bien importante, Richard, y que se creó principalmente para que las personas y las empresas pudieran reemprender, entendiendo que el estado de morosidad de una persona no es por irresponsabilidad, pueden ser muchos los factores que incidan en que una persona o una empresa llegue a ese estado financiero. Entonces se creó esta normativa, ¿para qué? Para que la persona, entregando sus bienes, sean o no suficientes para el pago de todas sus deudas, queden con deuda cero. Es decir, una vez que termina este procedimiento, lo que finalmente se traduce en que la persona puede volver a la vida financiera, la empresa, bueno, la empresa en definitiva termina, pero termina de una forma ordenada, sin deudas, y el dueño de esa empresa puede reemprender. Una persona natural puede luego acceder a nuevos créditos con un buen comportamiento, por supuesto. Entonces, hay varias alternativas ricas.
Muy bien, y por ello recomendamos también, aprovechamos de mencionar el sitio web de defensadeudores.cl, que es bien fácil, bien cómodo, ¿no es cierto? Allí se puede tomar contacto con esta defensa para, claro, poder encontrar una luz finalmente después de este camino bien oscuro que es vivir con una deuda que al final no te deja crecer, no te deja proyectarte, no te deja finalmente ejercer muchas situaciones que requieren de una formalidad, de una estabilidad. Así es que muchísimas gracias, Tania Olivera, abogada de defensadeudores.cl, quien hoy nos ha dado bastantes tips y también ciertas guías para salir del momento de la morosidad. Así es que, Tania, muchísimas gracias por estar acá en la radio.
Muchas gracias a usted, Rita, por el espacio. Recordar que también las deudas no solamente aquejan a la persona que las tiene o que es titular de ella. Se asocia también, Richard, incluso muchos divorcios son por problemas financieros. Así que, bueno, una cosa es, síganos en nuestras redes también en Instagram, @defensadeudores.cl, donde también hay muchos tips para educación financiera, para tener un orden, para no llegar al sobreendeudamiento y también para asesoría legal, por supuesto, para estar tranquilo y poder volver a la vida financiera con una mejor posición. Muchas gracias, Rita.
Fuerte abrazo. Chao.
Chao.